Bienvenidos a la segunda temporada de Superheroes con Cindy Blanco
y Jean Paul Otero.
Aquí conocimos el lado humano de grandes emprendedores, sus miedos, sus ilusiones, sus frustraciones y su camino al éxito.
Ahora además queremos escuchar a superhéroes que están cambiando nuestra realidad. Empresarios, deportistas, activistas y, por supuesto, emprendedores que la están rompiendo desde sus trincheras.
Acompáñanos a conocer qué les hace soñar, superar sus miedos y no rendirse en el camino al éxito. Aquí sabremos hasta sus secretos.
¿Y tú, cómo la vas a romper? Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Superheroes. En esta ocasión tenemos a un superhéroe invitado. Voy a romper todo el protocolo. Porque desde que arrancamos este podcast, era alguien a quien realmente quería entrevistar. Y déjenos platico quién es nuestro superhéroe invitado el día de hoy. Como saben, en este podcast, antes que nada, estamos buscando realmente escuchar las historias detrás de grandes líderes, de grandes personas, grandes emprendedores, empresarios, empresarias. Y hoy, en esta ocasión, vamos a conocer a un hombre apasionado por el emprendimiento, siempre decidido a resolver, a innovar, un empresario de corazón que me consta que lucha por mejorar la experiencia de los clientes a través de las empresas en las que participa. Pero sobre todo, nuestro superhéroe de hoy es un gran ser humano comprometido con este ecosistema, con este país en el que vivimos. Y actualmente, y ahí les va una pista, nuestro superhéroe es el managing partner de un fondo, Redwood Ventures y Santa Tere Capital. Y además es mi partner de este podcast. Bienvenido, Jean Paul Otero. ¡Es un honor!
Vas a ver, partner, vas a ver. La verdad es que les prometo que me resistí muchísimo a esta propuesta hecha por Cindy de que platicáramos, pero no había cómo decir que no, puesto que ella sí se animó en la temporada pasada. Y no, hombre, la verdad es que súper contento de hacer este podcast y de platicar sin protocolo. Si nos vieran ahorita en la mesa, a diferencia de otros, ¿no?, donde tenemos un chorro de papeles y anotaciones y hacemos tareas, pues la verdad es que ahora es una plática entre amigos. Todo lo que dijiste que buscamos en el podcast de los superheroes a que entrevistamos, honestamente no creo estar todavía ahí, pero feliz de que la gente también conozca un poco más de nosotros, ¿no?, de los que estamos haciendo esta dinámica.
Partner, déjenme decir, insistirle mucho se quedó corto. Le insistimos muchísimo y realmente tú puedes estar nervioso porque hoy tú eres el invitado, pero yo soy la nerviosa porque desde que aceptaste dije, hay tanto que quiero saber de Ian, tanto que nos puede compartir, tanto que tienes por qué aportar, partner, que el reto fue para mí pensar en las preguntas inteligentes para sacar el máximo de este episodio. Así que gracias.
Muchísimas gracias, mi Cindy.
Gracias, partner. Y quiero empezar porque nos cuentes, ¿por qué decidiste arrancar este podcast? Empezar por aquí, porque tú fuiste quien tuvo esta idea, quien traía esta inquietud de contar más historias positivas de éxito. ¿Qué hay detrás de haber arrancado Superheroes?
Lo platicamos cuando digo, la verdad es que la idea la construimos juntos, pero para mí es muy importante desmitificar el éxito. O sea, yo creo que siempre hay ideas preconcebidas asociadas con las personas que son exitosas, que no necesariamente son verdad y que de pronto se pueden convertir en barreras para los que vienen o los que venimos atrás, ¿no? O sea, siempre la recurrencia a lo fácil es una constante de decir, bueno, es que esa persona es exitosa porque sus papás tienen lana, porque heredó la empresa, porque, sí, claro, pues tuvo todas las posibilidades de estudiar en Ivy Leagues, etcétera. Cuando no necesariamente es así, y aquí lo hemos constatado en más de 25 ya entrevistas que llevamos, donde sí, a lo mejor hay algunas personas que efectivamente pues, son segunda generación de un grupo empresarial grande, pero que la empresa que ellos han construido con su esfuerzo no es la misma que era hace muchos años, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay pues mucho que contar de una persona y de un empresario o de un stakeholder que permite acercar el éxito e inspirar a los que venimos atrás como de una manera mucho más humana y conociendo desde el lado de las personas, que siempre es lo que buscamos, ¿no, Cindy? De que nuestros invitados, algunos se prestan más que otros, pero llegar a su corazón, a sus entrañas y que pues no todo siempre es miel sobre hojuelas y no siempre ellos tienen todas las respuestas. Entonces, pues yo creo que eso es parte como de la labor que nos toca a todos los miembros del ecosistema. Entonces, ¿por qué hacer un podcast? Pues porque era una herramienta muy fácil, muy fresca, muy útil y que además a mí me ha nutrido muchísimo escuchar muchos podcasts a lo largo de mi vida, y qué mejor que hacerlo de la mano contigo, mi querida Cindy.
¡Ay, qué padre! Pues gracias por compartirnos eso, partner. Y para quien no conoce a Ian, y creo que esto era una antesala de... coincido contigo, partner, en la importancia de desmitificar el éxito. Jean Paul es actualmente inversionista, como hablábamos en la introducción. Es fundador de Redwood Ventures y ahora un nuevo fondo Santa Tera Capital apostando por el sector alimenticio.
Correcto.
Jean Paul fue funcionario público, creó políticas públicas que me atrevería a decir que cambiaron, que son un legado de la cara, por ejemplo, en Zapopan, con la política pública de Red Zapopan, que hoy tiene ya N cantidad de egresados. Participas en diferentes organizaciones como YPO, estás en diferentes boards de empresas. Entonces, ¿quién mejor que tú, partner, para venir hoy a desmitificar el éxito? ¿Quién mejor? Quisiera empezar por preguntarte, partner, y vamos a entrar a tu cachucha inversionista. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué emprender? Y sobre todo, ¿por qué emprender ahora, pensando en cómo está el mundo?
A ver, como bien explicas, mi querida Cindy, yo soy abogado de formación. Le digo a mis socios, cada vez menos, ¿no? Cada vez soy más financiero que abogado, pero...
No tenía idea que eras abogado.
Sí, soy abogado y mi primer acercamiento con el ecosistema de emprendimiento fue en la Secretaría de Economía Federal, donde... Pues alguien a quien admiro muchísimo y ha sido no solo mi mentor, sino mi ángel de la guarda por muchos años, Sergio García de Alba y Rodolfo González, que me hicieron el favor de invitarme a la Secretaría de Economía. Pues nos tocó el reto de diseñar la primera política pública de apoyo, no solamente a emprendedores, sino a las pymes, ¿no? Que era el famoso Fondo PYME, o sea, un esfuerzo del gobierno federal por concentrar en aquel momento un poco más de 1,000 millones de pesos para apoyar con financiamiento y capital, de manera incipiente el componente de capital, y ahorita explico por qué, pero ahí fue donde me enamoré de ese tema, ¿no? O sea, nos tocó articular desde la perspectiva legal en aquel entonces, pues una serie de apoyos como fondos de garantía primeras pérdidas, como apoyo a incubadoras, aceleradoras de empresas, etcétera. Y como que desde ahí, que estoy hablando del 2003, o sea, 20 años exactamente.
Wow, sí.
Yo me preguntaba por qué no había una apuesta formal, institucional, seria, de capital de riesgo en las empresas, ¿no? O sea, siempre era, se hablaba en las mesas del financiamiento, intermediarios financieros, bancarios, no bancarios, etcétera, pero nunca de capital. Entonces, de ahí me surgió como la duda por entender un poco más de cómo funcionan los fondos, etcétera. Luego de ahí tuve un paso, como bien lo explicas, ya más hacia, tuve algunas responsabilidades más en el gobierno federal, en Petróleos Mexicanos y en algunos otros lados, pero... Luego tengo la oportunidad de ayudar a construir política pública ahora desde lo local, ¿no? Que eso para mí era un reto muy padre por varias razones. Uno, por regresar a mi ciudad, a mi entorno. Yo soy originalmente de Guadalajara, mi esposa también.
Un pues, asset de la ciudad.
Pues muchas gracias. Pero nos invita en ese momento el alcalde electo de Zapopan, a quien yo no conocía, Héctor Robles. Pero nos presenta un amigo en común. Sergio, por cierto, García de Alba, me invita a su gabinete. Yo estaba en la Ciudad de México y Cristi, mi esposo y yo creímos que era una buena oportunidad de regresar a nuestra ciudad, de hacer política pública desde lo local y finalmente tener un poco más de tiempo para ir drafteando nuestra primera tesis de inversión del fondo que ya queríamos hacer en ese entonces. O sea, ahí es donde arrancamos esta política de la que platicabas tú, Reto Zapopan. Pero sobre todo creo que es ahí donde decido, terminando esta responsabilidad en el gobierno local, decido dejar de hablar de emprendimiento y ahora hacerlo, ¿no? Decir, oye, pues está bien padre hablar desde el escritorio con tu sueldo seguro, de por qué no emprendes y inspirar a emprendedores cuando no lo has hecho.
Claro.
Entonces, recibí algunas invitaciones para seguir en las responsabilidades públicas a las que decidí no atender, no aceptarlas. Y pues irme de lleno a emprender y emprender en lo que tenía tantas ganas y tanta pasión por hacer, que era hacer un fondo institucional de Venture Capital, ¿no?
Me encanta, partner. Y la pregunta sería, en este contexto actual, y gracias por darnos ese contexto de tu trayectoria, ahorita vamos a regresar a la parte de tus aportaciones y tu perspectiva participando en la vida pública, pero me interesa escuchar, partner, pensando en la gente joven, tal vez, o incluso en general, ¿por qué dirías que es importante emprender? ¿Por qué apostaste tú invertir en startups y no invertir en otra cosa? ¿Y por qué crees que es tan importante, y si es que coincides, con que emprender ahora es importante, ¿no? Independientemente del contexto actual?
Sí, a ver, yo creo que, aunque suene un poco romántico, creo que el emprendimiento nutre el alma. O sea, cuando tienes, claro que la gente que es apasionada en lo que hace y en los distintos trabajos a los que te invitan y demás, pones tu corazón y todo tu empeño. Cuando estás construyendo algo desde cero, en algo que te apasiona, en donde indudablemente te equivocas, pero al final del día esas equivocaciones nutren un proyecto que puede ser, que puede tener réditos a futuro en tus sueños, creo que esa experiencia es priceless, ¿no? Y pues yo creo que ahora, como estamos viendo la nueva dinámica económica o el nuevo comportamiento del sector productivo, el generar empresa creo que tendría que ser un must para mucha gente, ¿no? No quiero decir que todo mundo nazca para emprender, pero yo creo que quien ha decidido hacerlo, pues sí merece una mención aparte, ¿no? Creo que ahora, a diferencia de otros años o de otras épocas, pues la dinámica económica obliga a cambiar de manera mucho más ágil, mucho más rápida, y por eso la importancia de que haya mucho emprendimiento, sobre todo alto impacto.
¿Cómo ves el panorama en México para hacerlo?
Veo un ecosistema madurando cada vez más. Veo mucho más disposición por parte de los distintos actores para que eso suceda. Veo casos de éxito que me encanta. O sea, ver empresas unicornio, ver empresas que ya tuvieron exits, ver y fondos que ya tuvieron exits, inversionistas que están encontrando rentabilidad en invertir en venture capital. Eso me gusta mucho. ¿Qué pendientes hay de que esto no sea un hype de un momento, ¿no? O sea, sino que sea un ecosistema sostenible en el tiempo? Creo que ese es el gran reto. Me gustaría ver ya las fuerzas básicas calentando en la banca, ¿no? De los nuevos Yo Te Prestos, los nuevos Kavax, los nuevos Quesquis, los nuevos Bill Pockets. Ya quisiera verlos calentando en la banca, ¿no? Como para estar listos para que esto no sea simplemente un ciclo o una época, sino que sea algo constante. Que también veo pues un tiempo perdido por parte de política pública. Esa es la realidad, un retroceso donde el gobierno ha decidido retirarse de la mesa del ecosistema por estos últimos 4 o 5 años, al menos al nivel federal.
Sí.
Y sí veo que es muy relevante, sobre todo para el emprendimiento en etapas tempranas, que haya política pública que articule esfuerzos hacia ese lado. Y no me refiero solamente con apoyos o subsidios, sino con política pública, o sea, con incentivos fiscales a la inversión de capital de riesgo, etcétera. Digo, podemos hablar muchísimo de eso. Pero pues yo veo que el mejor momento para Latinoamérica, para no solo hablar de México, está por venir.
Coincido contigo que hay tareas por hacer, como dicen, jobs to be done en ese sector. Y quisiera escuchar desde tu lado, partner, entrando un poco más a tu rol como tal, como inversionista. Eso implica ganarte la confianza de empresarios, claro. Ir y apostar su dinero y su capital en empresas que sabemos que tal vez 9 de cada 10 van a fracasar. ¿Cómo manejas ese proceso? ¿Cómo construyes esa confianza? ¿Cómo escoges a tus LPs, a tus inversionistas? Como bien dices tú, al final tú emprendiste levantando un fondo que, de claro. hecho, por contexto, antes de Redwood había uno o pues Carabela, ¿no? Me parece, ¿no? No había muchos fondos aquí en Guadalajara.
De hecho, Carabela surge después. Probablemente había un club de inversionistas, Gain.
Uh-huh.
Grandes amigos, inversionistas ángeles invirtiendo, pero sí, sin duda somos el primer fondo institucional de venture capital en la región occidente, y eso no es orgullo, o sea, al contrario, me da muchísima pena que no hubiera algo así antes. Hoy está Carabela, hoy está Gain, hoy está Magma, con mucha presencia en Jalisco, que además son espectacularmente profesionales.
¿Pero qué significó para ti, partner, ser el primer fondo?
Es muy buena pregunta. La verdad es que los managers de fondos de VC también somos emprendedores, porque
Por supuesto.
Bien lo dices, pues tienes que ir primero a presentar una tesis y buscar quién crea que eres capaz de ejecutar esa tesis. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, en lugar de salir a levantar dinero con quien fuera que lo tuviera, integramos una lista de cuáles eran los 30, 35 o grupos empresariales o individuals que creíamos que nos pudieran ayudar a hacer la diferencia, no solamente con dinero, okay. sino que además pudieran representar una inspiración para las empresas del portafolio y además pudieran tener un liderazgo o una relevancia, y con relevancia me refiero a que fueran tier 5 en su industria, como para también parte del smart money que tienes que poner en las empresas del portafolio, no solamente lo pongas como management team, sino que te apalanques también de la infraestructura de tus propios inversionistas, ¿no? Entonces, pues la realidad es que fue muy complejo, evidentemente fue más complejo levantar capital para el Fondo 1 que para el Fondo 2 o para Santa Tera, porque lo que buscas es quién te dé esa confianza por primera vez, ¿no? Yo me acuerdo con mucho detalle, pero también con mucho aprecio, de que una vez que teníamos ya, nos tardamos, partner, yo creo que poco más de un año en diseñar nuestra tesis de inversión del primer fondo. O sea, hasta que la dejamos perfecta, dijimos, bueno, estamos listos para salir a levantar capital. Me acuerdo que fui a 3, 4, mis primeras 4 reuniones, me iba muy bien. Me decían, oye, qué buena tesis, está interesante, me gusta el compliance, la rendición de cuentas, etc. Y al final todos me preguntaban, oye, ¿y quién más la ha invertido?
Claro, no quiero ser el primero.
Y yo les tenía que decir, pues híjole, la verdad es que eres el primero con el que platico. Ah, órale, y ya sabes, ¿no? A la tapatía de nos marcamos, uh-huh. Yo te aviso.
Al ratito.
Exacto. Y la segunda igual, y la tercera igual. La verdad es que yo ya estaba súper agüitado porque decía, pues estaba como el anuncio de las galletas Emperador, ¿no? No se acuerdan de ese anuncio que llega un cuate a pedir trabajo que le dice el entrevistador, oye, es que pues no tienes experiencia. Y le dice, pues, ¿qué? ¿Cómo quieres que tenga experiencia si no me das trabajo?
Exacto,
¿no?
Entonces, exacto.
Pero hay un empresario que él sabe quién es y que no voy a decir su nombre, pero a quien... tiene un cuadro de honor en las oficinas de Redwood porque tuve una plática padrísima con él. Le presento la tesis. Me dice, oye, muy padre, me gusta mucho, está bien interesante. Y me dice, ¿y quién más la ha metido? ¿No? Entonces ya me reí. O sea, de plano me reí.
Una
le
vez
dije,
más.
Es que eres el cuarto que me lo pregunta. Entonces me dice, mira, sí voy a invertir por 2 razones. Y la primera me encantó porque dijo, la primera es porque hay que ayudar al ecosistema.
Wow.
Y la segunda es porque confío en que vas a ser capaz de ejecutar lo que dices que vas a ejecutar. Y ya cuando me estaba despidiendo en su oficina, yo que lo sentí como una bendición papal, ¿no?
Uh-huh, claro.
Me dice, oye, y encárgate de decir que ya invertí, te va a ayudar. Y la verdad es que me ayudó muchísimo.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Y de ahí siempre están estos 2 o 3 primeros tienen un cuadro especial en la oficina, pero además un lugar muy especial en mi corazón, ¿no? Y ya en el fondo 2, la verdad es que algo que me hace sentir muy orgulloso es que tenemos 0 churn. O sea, el 100% de nuestros inversionistas del fondo 1 invirtieron en el fondo 2.
Increíble.
Y la mitad de ellos con un ticket más grande. Entonces, no quiero decir que ahora es muy fácil levantar capital. Lo que creo es que encontramos claramente el perfil de inversionista que es para Redwood, uh-huh, y que ve valor en Redwood y que nos hemos beneficiado en el buen sentido de construir también una comunidad con ellos, ¿no?
Y que les has dado resultados, ¿no? Si no, pues no estarían otra vez apostando.
Sí, pues trabajamos mucho para eso y yo creo que lo que hace muy único, porque me lo han dicho varios de mis inversionistas, lo que hace muy único a Redwood son 3 cosas. Uno es el nivel de profesionalismo con el que hacemos los análisis o los investment memorandums, uh-huh, previo a decidir invertir o no. Y más importante creo que es el tema de compliance y rendición de cuentas. Somos un fondo donde nuestros inversionistas saben dónde está cada centavo en todo momento, incluyendo el management fee.
Okay.
Y 3, yo creo que es el involucramiento que tenemos con ellos, ¿no?
¿Qué puedo hacer yo ahí una precisión? El equipo, yo diría es un cuarto. Y yo creo, partner, y ahorita vamos, gracias, a hablar de eso, has tenido la capacidad de identificar gente extremadamente capaz, inteligente, delegarles, y creo que es parte del éxito detrás de Redwood.
Indudablemente, yo te diría que si yo tuviera que reconocer un activo mío, uh-huh, es rodearme de gente más chingona que yo. O sea, la verdad es que en cada uno de mis socios veo a alguien mucho más capaz que yo. O sea, tanto Marco como Alex, ahora que se integran como principals, Juan Pedro, Ángel Leaño, son cada uno de ellos son genios y brillantísimos en lo que hacen. E indudablemente yo no podría estar hablando de un tercer fondo sin el apoyo principalmente de mis socios.
Claro. Y déjame escarbar un poquito más ahí. ¿Cuál ha sido, y coincido, partner, que es uno de tus superpoderes en este podcast de superhéroes, cuál ha sido el secreto o tu forma de convencerlos, y me imagino sobre todo los que estuvieron contigo en ese primer fondo, sí, donde te dijeron muchos nos, donde no tenían idea si esta tesis iba a funcionar o no, donde eran los primeros en la región de Occidente, en fin, asumieron muchos riesgos. ¿Qué hiciste tú como líder para atraerlos, para que creyeran en ti y apostaran todo su potencial a esto?
A ver, yo creo que primero ser muy honesto con las expectativas. En su momento éramos pues tres locos arrancando esta idea. Y entre esos tres locos decidimos ponernos a prueba, pues teniendo muy claro que era nuestro all-in. O sea, uh-huh, ninguno de los tres teníamos un bagaje financiero detrás que nos permitiera soportar operar 2 años a ver qué pasaba. O sea, nosotros los tres y los al menos dos ya casados con familia, uno todavía no, pero pues con responsabilidades financieras y a lo mejor con runway, uh-huh, para hablar de términos startuperos, de 2 meses, ¿no?
Oh, wow. Ah, 2 meses, sí, de runway. O sea, había que levantarlo meses. O levantarlo.
Sí, pues mientras estábamos dando consultorías o clases o lo que fuera como para pagar la tarjeta del fin de mes, pero sí, sí complejo. Uno creo que fue eso, o sea, hacer una invitación honesta y con expectativas muy claras sobre la mesa. Alinear creo que los intereses, o sea, desde un inicio, el que formen parte, que tengan un plan de vesting muy claro en cómo van a ser cómo va a estar la distribución del equity también es fundamental. Y sobre todo con un respeto a sus trayectorias y a sus capacidades, ¿no? O sea, te fijas, cada uno de mis socios tiene un perfil súper complementario al que yo tengo y distinto. Uh-huh, o sea, Marco, uh-huh, por ejemplo, es ingeniero. Entonces, él es procesos, estructura, orden, super people skills. La verdad que es un genio del manejo a nivel back office y reporting. Alex González, tú lo conoces, pues es un gurú de las finanzas. O sea, es verdaderamente de los tipos más capaces que conozco, te lo digo realmente. O sea, creo que es un tipo brillante. Y los dos principales de los fondos igual, o sea, Juan Pedro, igual su capacidad de abstracción, de análisis, es un financiero de altísimo nivel. Ángel en Santa Tera, creo que pocas personas en México saben tanto, a pesar de que es muy joven, pocas personas saben de Consumer Packaging Goods como Ángel. Entonces, pues ese creo que es la gran fortaleza del grupo, el equipo, ¿no? Y si me voy desagregando hacia abajo hoy, el grupo tiene 40 colaboradores, alrededor de 40 colaboradores, que híjole, pues ahí es donde recae la potencia del grupo. Aquí tienes un ejemplo, ¿no? Andrea, que nos ha llevado al siguiente nivel en temas de relaciones institucionales, de imagen, etcétera. Entonces, pues yo creo que es de lo que más orgulloso me siento.
Por supuesto, y todo empezó con un sueño, partner, y hoy ya es un proyecto que impacta, ¿no? A 40, más de 40 personas, y no se diga a todos los que le has invertido y sí, a todos tus LPs. Y tengo dos preguntas más, partner, con las que después me gustaría que hablemos de tu trayectoria en el sector público.
Échale,
quiero escuchar tu visión en dos sentidos. Muchos de tus inversionistas han estado, de hecho, aquí, nos han compartido historias increíbles, empresarios. Muchos vienen de un sector tal vez más tradicional y se están animando a meterle al mundo de venture capital, confiando en ti, confiando en tu equipo. ¿Qué le falta hacer a sus empresas desde tu punto de vista, si es que falta algo? ¿Qué le falta a la empresa tradicional mexicana para cambiar el perfil de la empresa mexicana a nivel, digamos, no nada más nacional, ¿no? Sino que tengamos más empresas, como aquí tuvimos algunos invitados que decían, yo ya opero 3, 4, 5 países, doy empleo a miles de personas. ¿Qué crees que está haciendo falta?
Yo creo que lo primero es reconocer que la disrupción ya no es negociable. O sea, no es un
tema de... Tenemos título.
Si, tu industria no es si se va a disromper o no. Es uh-huh, simplemente cuándo y por quién. Entonces, y desgraciada o afortunadamente, cada vez es más rápido. Lo estamos viendo ahorita, partner, con el tema de inteligencia artificial, ¿no?
Es
lo que nos
locura.
Platicaba Hugo Cuesta aquí de lo que él está haciendo como despacho de abogados. O sea, ¿cuándo hubieras pensado que una firma de abogados pudiera tener una amenaza de la tecnología y de la inteligencia artificial? Pues ya sucedió, ¿no? O sea, uh-huh, no es ya va a suceder, ya sucedió.
Claro, ya va a estar.
Entonces, pues yo creo que lo que falta es conciencia y acción. ¿Qué me llena de, o qué me motiva mucho en que, por ejemplo, tengo inversionistas que también me reservo el nombre, pero él sabe quién es, que me decía, a ver, yo voy a invertir en Redwood además porque necesito aprender. Necesito entender qué está pasando en términos de tendencias en tecnología Y hoy por hoy me cuesta mucho trabajo o no me explico por qué una startup que tiene ventas de $350,000 puede valer 20 millones. O sea, no me cabe sentido en la cabeza.
Claro,
¿no?
Este, claro.
Y necesito aprenderlo. Entonces ya pasaron de la negación y de la crítica, de decir, ah, es que eso es una burbuja y eso va a tronar y eso no es real, y a decir, dude, este, algo tengo que hacer, porque este, ya son muchos años donde esto creo que va para allá.
Claro, entonces, y algunos hasta me están sacando del mercado, ¿no? Claro, no nada más.
Exacto, ¿no? Vuelvo al ejemplo que les digo, este, cuando vemos oportunidades de inversión que dicen, oye, es que ¿cómo va a alcanzar esa evaluación esta empresa con ese nivel de revenue? Dices, pues ve WhatsApp, ¿no? Uh-huh. WhatsApp tiene, o cuando se vendió, tenía cero revenue, ¿no? Cero. Uh-huh. Y se vendió en $16,000,000,000, ¿no? Entonces, este, a lo mejor es un ejemplo, un garbanzo de a libra, pero vaya, yo creo que igual me llena de optimismo ver que hay conciencia y que hay acción, a cosa que antes había como negación, ¿no?
De acuerdísimo. Y de hecho, me robaste mi segunda pregunta, pero va justo en esa línea. ¿Qué tendencias ves tú, partner? Primero, tal vez, perdón, voy a hacer una pregunta como en dos partes. ¿Cómo te mantienes tú como inversionista y como alguien tan activo en el ecosistema, alguien a quien mucha gente voltea a pedir consejo desde muchas diferentes áreas? ¿Cómo te mantienes tú actualizado de esas tendencias y qué perspectiva tienes del futuro? A mí a veces me emociona, a veces me preocupa, depende de la noticia que
igual
lea.
Igual que tú, ¿no? Sí, claro.
¿Cómo, digamos, partner, cómo te mantienes tú siempre tan actualizado, tan vigente? ¿Y cuál es tu, digamos, qué estás viendo hacia las tendencias que vienen hacia adelante?
Sí, a ver, no te creas. La verdad es que cada vez le batallamos por entender más qué está sucediendo, ¿no? O sea, ¿qué trato de hacer todas las mañanas? Arranco caminando en el parque con Cristi, mi esposa, o escuchando algún muy buen podcast mientras me alisto para arrancar actividades. Me gusta mucho la consulta de referencia. Entonces, la verdad es que ya como está la tecnología, solamente no está actualizado el que no quiere, ¿no? O sea, hay tanta información disponible gratis. Puedes tomar cursos con los mejores profesores de Harvard si quieres mañana, uh-huh, o de cualquier Ivy League, si lo decides hacer, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como mucha fuente de consulta, de actualización, pero me gusta mantenerme muy cerca de mis LPs también para entender el sector productivo que está demandando. Porque creo que la pertinencia de las startups también depende mucho por el momentum de un ecosistema para cachar esas nuevas propuestas o esas innovaciones o esos nuevos modelos de negocio. Entonces, me gusta mantenerme muy cerca de nuestros inversionistas. A diferencia de otros fondos, todos nuestros inversionistas son empresarios. O sea, yo no tengo atletas, no tengo o algún inversionista institucional tipo Afores, etcétera. Todos son empresarios o family offices. Entonces, sí, me interesa mucho entender qué están viendo ellos en términos de trends y en términos de amenazas que se puedan traducir también en oportunidades de mercado, ¿no?
Me encanta. Y yo creo que ha sido muy intencional en eso, partner, y creo que de nuevo eso ha sido parte del éxito y pensando desde la cachucha del emprendedor, de lo atractivo, ¿no? Que puede ser que te invierta un fondo como el que ustedes tienen.
Claro.
Y ahí, partner, me gustaría movernos a tu cachucha, cambio de página, de emprendedor inversionista, a la cachucha de la política pública. Tú, partner, en esta mesa, en este estudio, fuiste el primero que le puso nombre a un sentimiento que yo tenía y no había entendido qué era. Y me dijiste, Cindy, ¿no te ha pasado que cuando entraste a la política la gente te ve feo o hay como un cierto estigma, un cierto castigo social? Y te dije, sí, y no había como que entendido exactamente qué era. Quisiera entender, partner, por qué a pesar de ese fenómeno social que pasa en este país, te descalifican de alguna manera, ¿por qué aún así entraste y qué es lo que te duele de este país y que has querido cambiar desde estas diferentes trincheras?
Es una extraordinaria pregunta porque, a ver, honestamente, la primera incursión que tuve en el sector público la hice porque no tenía otra opción. O sea, porque tuve una invitación a chambear y pues necesitaba pagar mi universidad. Esa es la verdad, ¿no? Pero a mí me ha tocado estar ayudando a estructurar política pública primero en lo federal, que ¿sí? es como una concepción muy generalista y a 10,000 pies de altura, pero no hay cómo hacer política pública en lo local. O sea, mi experiencia más rica a nivel personal, sin duda fue Zapopan, porque ahí el beneficio lo ves en el corto plazo y de manera muy directa, ¿no? Creo que he sido muy afortunado, Cindy, de en los equipos en los que me ha tocado trabajar cuando trabajé en el gobierno, y además me da muchísimo orgullo decir que trabajé en el gobierno, porque en todos los equipos en los que estuve se dejaron cosas bien chidas, ¿no? En Secretaría de Economía, Fondo PYME, trabajar con un personajazo como Sergio García de Alba, no tienes idea lo que le sigo aprendiendo. Una gente que tiene un prestigio y una calidad moral inquebrantable.
Coincido. Que, por cierto, hay que invitarlo.
Ya lo he invitado como 3 veces, pero luego hemos coincidido en agendas. Pero sí, sin duda es uno de mis superheroes favoritos, ¿no? El mismo Héctor, creo que su gran virtud es nos dejó trabajar. O sea, la verdad es que nos dio muchísima libertad para innovar, para ejecutar programas que eran distintos a lo que había.
Uh-huh. Que eso no es el común, ¿estás de acuerdo? No, ni mucho menos en ese espacio.
Y que me ha ayudado también mucho en mantenerme en una línea de lo que yo sé hacer, ¿no? O sea, que son temas de emprendimiento, de desarrollo económico, de atracción de inversiones, de mejora regulatoria, y no meterme a otros espacios donde probablemente no soy el indicado, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, he estado en muchas mesas donde hay críticas a la administración de tal o cual persona con la que yo tuve que trabajar o lo que fuera. Uh-huh. Pero pues la verdad prefiero no involucrarme porque yo no participé de política pública relacionada con infraestructura, ¿no? O sea,
y entonces, que si ahí, partner, me permites...
O sea, zapatero a tus zapatos.
Claro, ¿no? Y hacer ahí un reconocimiento, y me llamó muchísimo la atención lo que dijiste en el episodio con Hugo Cuesta, donde a ti te invitaron a ser quien estuviera en la mesa de negociación para el T-MEC. O sea, estamos hablando de algo grandísimo, importantísimo, sí, trascendental. Y esa capacidad que tienes, partner, de decir, tal vez no es completamente mi área de especialización, claro, tal vez hay alguien que pueda aportar más porque tiene esta experiencia. Cuéntanos un poco cómo es ese modelo donde has venido tomando ese tipo de decisiones, donde son decisiones donde te has aventado o donde has dicho ahorita no.
Sí, es que es un tema de honestidad, yo también creo. O sea, Manuel Herrera, quien también es un gran amigo, a quien aprecio muchísimo, en ese momento era presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, y pues le toca estar al frente de los industriales de este país en un momento coyuntural pues histórico, ¿no? Donde llega el presidente Trump con toda la... locomotora que representa la presión para ejecutar cambios al Telecán, y Manuel me había hecho el grandísimo favor de invitarme a presidir el comité de inversión de la Concamín. Entonces, de manera natural, caía en la mesa el ayudar al cuarto de junto en la negociación del capítulo 11, que es el que refiere al capítulo de inversiones, ¿no?
Sí.
Por supuesto que, como lo dije aquí con Hugo, o sea, tenía toda la pasión y todas las ganas y todo el amor por México, pero yo no era la persona indicada. O sea, necesitábamos traer a alguien que conociera de inversión extranjera directa, que conociera qué es lo que estaba buscando una empresa al moverse a México o viceversa, que conociera también de la parte jurídica de la inversión extranjera. Y pues la gran fortuna es que pude encontrar un personajazo como Hugo Cuesta, que pues yo creo que nadie podemos regatear su capacidad y su talento, y pues el gran beneficiado al final del día fue México, ¿no? Entonces, pues imagínate. Entonces, pues yo creo que es un tema de honestidad y humildad y reconocer dónde eres bueno y dónde no eres tan bueno. Pues fruto de ello también es que tengo los socios que tengo, ¿no? Por reconocer en qué eres bueno y en qué no eres tan bueno, dónde requieres más apoyo, ¿no?
Incluso, partner, para mí parte de la lección, por ponerla así en términos muy burdos, pero es saber decir no, ¿no? ¿Dónde claro, sí, dónde no? Y eso es algo que te reconozco muchísimo, y incluso me lleva moviéndonos a un poco tu esfera personal. Seguro, lo sé, tienes eventos, tienes agenda, vives entre un par de ciudades que implica viajar. ¿De repente a qué le has tenido que decir no para poder también balancear tu vida personal, tus objetivos fuera del campo profesional?
Híjole, le he tenido que decir que no a muchas cosas, pero también creo que mi gran aprendizaje es dedicarle tiempo a donde se aprecia tu aportación y donde verdaderamente van a suceder cosas. O sea, he decidido decirle que no a no perder mi tiempo. Es la verdad, no.
Sencillamente.
Pero me interesa muchísimo seguir contribuyendo a construir un ecosistema. De ahí que por la invitación en su momento de Mauro, cuando fue presidente de Coparmex, me hizo el favor de invitarme a la Comisión de Competitividad. Y después con Charlie Villaseñor, también como presidente, sacamos cosas bien padres, como la Ley de Emprendimiento del Estado de Jalisco, que es una iniciativa de Coparmex y donde me tocó contribuir con algo ahí. Y encantado dedico mi tiempo a eso, encantado dedico mi tiempo a esto, a hacer podcast, a compartir con el ecosistema. Dedico mucho tiempo a consejos de administración de las empresas del portafolio, dedico mucho tiempo a mis inversionistas, obviamente. ¿Y a qué le digo que no? A lo que no agrega valor. Esa es la verdad. Y de eso hay muchísimo. Entonces, de repente recibo invitaciones a algunos consejos honoríficos, etcétera, pues que prefiero mejor decir que no.
No, partner, y bueno, y ahorita pusiste ejemplos. Tú has estado detrás, tú y tus equipos, de muchos de los avances en nivel de política pública y ahora desde la cachucha de la inversión, que me atrevería a decir que han puesto a Jalisco, a México, adelante. Así que realmente es que para mí es algo que te reconozco, te aplaudo y te agradezco que siempre tienes y siempre le haces esa pregunta a nuestros invitados, ¿no? ¿Por qué te das el tiempo de compartir? Y bueno, ahora sí que más que claro, partner, que tú estás en esa vía. Me gustaría escuchar en la parte personal qué objetivos tienes, sobre todo cuando se trata de pasar tiempo, no sé, con tu familia. ¿Qué hay fuera? ¿Quién es Jean Paul fuera de la cachucha profesional?
Creo que mi gran objetivo es que mis hijos logren tener conciencia y construir su propio futuro con esta conciencia de su entorno y de sus capacidades y que sean lo más self-driven posible, ¿no? Entonces, ¿a qué dedico mi tiempo libre? Pues mucho a eso, o sea, creo mucho en que tienes que estar ahí para ellos y tratar de construir en ellos pues estos insumos que les permitan encontrar las respuestas de manera individual y no necesariamente bajo tu propio surco que vas dejando, ¿no? Entonces, ¿qué tareas tengo pendientes? Quiero estar mucho mejor físicamente para ellos. Entonces, este año he tratado de ponerme las pilas con el ejercicio, dormir mejor y demás. Lo estoy empezando a disfrutar. La verdad es que al principio,
siempre es difícil, es difícil empezar.
Afortunadamente tengo una esposa muy activa y ella pues me trae en friega. Y además, y en Estados Unidos hay muchas tentaciones, ¿no? A comer mal y demás. Entonces, ese creo que es mi gran objetivo de corto plazo, estar bien para ellos y por ellos el más tiempo posible. Y te voy a compartir algo que es más, no lo he compartido con nadie, pero estoy haciendo algunas memorias escritas que eventualmente les voy a hacer llegar.
¡Wow! Me encantaría poder leerlas.
En algún momento cuando estén listas que... Empecé hace algunas semanas con ese proyecto.
Increíble.
Para que no se me olvide todo lo que me encantaría decirles, ¿no? Uh-huh. Entonces, he empezado a hacer este ejercicio también de escribir que me fascina.
¿Hay alguna que nos quieras compartir hoy que tengas así vigente?
Sí, pues creo que uno de los insumos más importantes que quisiera transmitirles es que nadie... Quien te quiera te va a obligar a hacer algo que no quieras, ¿no? Y eso junto con nunca olvidar que siempre tienes que serte fiel a ti mismo. Uh-huh. Son de las cosas. Ahí están dos cerecitas que sobre las que quisiera desarrollar un poco más. Y son unas reflexiones que es 100% para ellos, ¿no? Para Pía, para Juanpa y para María. Que espero que algún día puedan leer y de algo les pueda servir, ¿no?
Qué increíble, partner, y ojalá nos toque leerla. Seguramente hay muchísima sabiduría que vas a compartir. Y me dejas pensando, de veras, partner, no puedo dejar de repetir la admiración, el cariño, el respeto que te tengo y que siempre que se busca algún empresario, tu nombre siempre sale y es tu trayectoria y tú lo has construido de cero y es algo que seguramente te sientes muy orgulloso de ello. ¿Quién ha sido una persona que te ha inspirado en todo este camino? Tal vez desde el área profesional o incluso en el área personal, ¿quién dirías o quiénes han sido puntos de inflexión que se cruzaron en tu camino y qué te enseñaron?
Híjole, pues yo creo que hay muchísimos, de veras muchos, porque hay ángeles de la guarda que se han ido atravesando en mi camino. Uno, por supuesto, mi madre, que pues, realmente fue una madre soltera que nos sacó adelante a mi hermano y a mí. Mi abuela también es una muestra de resiliencia tremenda, Pita, quien adoro y quiero muchísimo. Híjole, a nivel profesional te podría decir muchísimos nombres que sé que no les va a gustar que los nombre, pero que siempre fueron ese primero que confió en ti, en un trabajo, como inversionistas. Por supuesto, en mis socios, o sea, aprendo muchísimo de ellos. E indudablemente, Cristi, mi esposa, también creo que ha sido una guía, o un apoyo fundamental para construir lo poquito que hemos construido, ¿no?
Gracias, partner. Ahora sí que con eso, si estás de acuerdo, vamos cerrando y me encanta que nos compartas eso. Me dejas ahora sí pensando en muchas cosas y sobre todo creo que, partner, veo en ti una persona que es un efecto multiplicador y por eso me imagino que estás en este medio, porque al final de eso se trata, ¿no? Las startups multiplican y multiplican el valor del empleado, del founder, del inversionista. Y con esa línea cerrando para movernos a nuestra dinámica tradicional.
Esa es la que más miedo me da.
Quisiera que me digas qué visión tienes, partner, donde sientas que todavía tienes ganas, inquietud de seguir aportando valor. ¿Tienes como claro qué sigue para Jean Paul? ¿Dónde tiene inquietud de participar?
Sí, sin duda. Yo creo que Grupo Redwood tiene muchísimo que aportar. Yo creo que nos vamos a convertir en la estructuradora y operadora de fondos de capital de riesgo más grande de Latinoamérica.
Sí.
Así lo quiero ver. Ese es nuestro objetivo.
Seguro que
sí. A nivel personal, creo que me encantaría seguir aportando por construir un mejor país y un mejor estado y una mejor ciudad. Y todo lo que pueda hacer por dedicar parte de mi tiempo a ayudar a esos tomadores de decisiones, me gustaría seguirlo haciendo porque me nutre muchísimo ayudar a la gente y acortar la brecha de desigualdad de este país, que creo que es el peor lastre que tenemos.
Coincido.
Y creo que abstraerse, como lo dijo Mauro en esa entrevista, ¿te acuerdas?
Uh-huh.
Creo que abstraerse de esa responsabilidad es equivocarse. Entonces, también me gustaría seguir dedicando tiempo a eso. Claro.
Gracias, partner. Ha sido de verdad un honor conocerte, un gran aprendizaje escucharte. Y sin más, te voy a decir algunas palabritas y me dices lo primero que se te viene a la mente. En verdad, genuinamente me interesa escuchar qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo liderazgo.
Ejemplo.
Dime qué es lo primero que se te viene a la mente cuando hablamos de éxito.
Consecuencia.
Empresario.
Luchador.
México.
Esperanza.
Tecnología.
Inevitable.
Riesgo.
Necesario.
Y por último, generación de valor.
Híjole.
Tal vez no vale porque son tres palabras.
Sí, generación de valor para mí es lo que todo mundo deberíamos de asegurarnos de aportar en todo lo que hagas.
Me encanta, un compromiso constante.
Es correcto.
Me encanta. Partner, muchísimas gracias.
Al
de verdad que
partner.
Es un gusto tener a alguien tan apasionado por el emprendimiento, tan comprometido y como dices, partner, no nomás ahí desde el escritorio, haciéndolo en la trinchera, abriendo brecha. Y ahora sí que un referente y alguien de quien en Jalisco nos sentimos sumamente orgullosos de tener. Así que, partner,
gracias
y gracias por todo lo que estás haciendo.
Gracias a ti por acompañarnos en esta aventura y la verdad es que sí, con el apoyo de la gente que nos quiere, seguramente vamos a poder rendir buenas cuentas.
Gracias, me gusta, partner. Gracias por todo.
A ti.
Y esto es un episodio más de Superheroes. Hasta la próxima. Gracias.